Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibí un saludo si nos escuchas en directo a través del 101.3 o el 106 de la FM. También en directo nos puedes escuchar a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo si nos estás escuchando vía podcast, un podcast que, por cierto, también puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe.
Hoy hablamos de niños y niñas, también de bebés, de lazos biológicos y de lazos afectivos, del hogar, de los padres, madres, hermanas, abuelos que faltan y de los que se encuentran a lo largo del camino.
Había muchos niños que tenían también problemas con su familia y lo dejaban allí. Y algunos venían sus padres biológicos a visitar y a otros no, como a mí.
¿Y ahora mismo cómo es tu vida?
Pues, no sé, está bien porque me ha acogido una familia que me quiere y que lo demuestra.
¿Hay más niños en la familia? ¿Tenéis más hermanos?
Mi hermana, que, o sea, no está aquí, pero tiene 19 años y también es de acogida. Y tengo dos hermanos que no son de acogida, que son como mi hermano, vaya. Que los quiero como si fueran mis hermanos.
Escuchábamos a Ana, tiene 16 años, con 4 entró en un centro de acogida en el que pasó más de 2. Durante el último encuentro estatal de acogimiento familiar, contaba cómo es su vida ahora, con una familia sin lazos biológicos, pero sí afectivos. Hoy hablamos del derecho de los menores a crecer no en una institución, sino en un verdadero hogar. Lo difícil que es cubrir ese derecho sin el compromiso de muchas familias, aunque quizás no las suficientes. Y tenemos por suerte hoy aquí en el estudio a algunas de esas familias muy diferentes entre sí. Vamos a ir presentando a nuestros invitados de hoy. Tenemos en principio a Paula Licosati, que es madre de acogida de urgencia. Paula, bienvenida. Luego explicaremos qué es una madre de acogida de urgencia. También a María Arauz, madre de acogida permanente. Ahora nos cuentas también tu historia, María, que es, tienes tu familia también es particular, tiene algunas particularidades y tu modo de acogida. Vicepresidenta de ASEAF y miembro de ANDACAM, que son las dos organizaciones estatal y a nivel de la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí.
Que reúnen a todas estas familias de acogida.
Efectivamente.
Y tenemos por último a Isabel Hidalgo, que es abuela de acogida de familia extensa y presidenta de INCREFAM. Muy buenas, bienvenida Isabel.
Hola, muy buenas.
También hemos de explicar qué es la acogida de familia extensa y esa organización de la que tú eres presidenta que reúne a estas familias de acogida que también tienen sus particularidades. En primer lugar, María, hay que hablar de lo que es la acogida, porque quizás no tengamos una idea exacta de lo que significa la acogida de un menor, qué es lo que implica y las múltiples variables que se producen en esta acogida.
Vale, bueno, es muy amplio lo que abarca el término acogida, y hay muchas modalidades de acogimientos, y además, como son transferencias competidas o transferidas a las comunidades autónomas, pues realmente cada comunidad tiene sus modalidades de acogimiento. Pero bueno, por dar unas pinceladas, acoger es abrir tu hogar a un niño que por circunstancias concretas no puede convivir con su familia de origen, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hay dos diferencias en inicio, que es el acogimiento en familia extensa y en familia ajena. En familia extensa es la propia familia del niño, que familiares cercanos que se hacen cargo de él mientras se restablece la situación que ha provocado esa situación, ¿no? Y la familia, el acogimiento en familia ajena, pues son, bueno, pues cuando no hay posibilidad de que ese niño se quede en su entorno biológico, digamos, más cercano, pues existen familias que se ofrecen para dar apoyo a ese niño e integrarlo en sus familias como si fuera un miembro más, un hijo más. Entonces, bueno, realmente frente a lo que es el acogimiento residencial, o sea, que el niño crezca en centros de menores, pues es la alternativa que le permite crecer desarrollándose plenamente en todos sus aspectos, tanto físicos, educativos, como sobre todo afectivos, ¿no?, que es lo que menos cubren las residencias.
Aunque es cierto que hay algunos acogimientos que acaban en adopción, hay que determinar las diferencias entre ambas cuestiones.
Y en esto hay un desconocimiento grande a nivel social, ¿no? O sea, el acogimiento familiar, el objetivo del acogimiento es que ese niño pueda volver a su entorno familiar. Para ello se tienen que dar varias circunstancias. Primero, que lo que ha motivado la situación de que la comunidad autónoma asuma la tutela de ese menor, pues tenga solución. O sea, te quiero decir, pues hay veces que son situaciones muy graves, como son malos tratos o determinadas cosas que tienen difícil retorno. En la mayoría de las ocasiones, pues si se trabaja adecuadamente con la familia de origen, pues se puede conseguir el retorno del niño, ¿no? Pues porque son temas a lo mejor de adicciones que tienen solución o, bueno, otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental es el retorno. Cuando se prevé un retorno a corto plazo, pues porque hay una persona cumpliendo una condena en la cárcel, por ejemplo, pues son acogimientos temporales, breves, en el tiempo, de 6 meses, 1 año como mucho, etcétera. Cuando ya son situaciones, digamos, más inciertas, pues se abordan como acogimientos permanentes. Si en paralelo hay un trabajo serio y real con la familia de origen, pues es posible que se produzca el retorno. Si no existe ese trabajo, que en muchas ocasiones no existe, pues es muy difícil porque las circunstancias que provocan estas situaciones son muy complejas. Entonces, de verdad requieren un esfuerzo por parte de la administración para que se salga de esa situación. Y si no, pues el acogimiento se va prolongando en el tiempo. Eso no quita que exista un vínculo entre el niño y su familia de origen, un vínculo bueno y necesario para el niño, que tiene que crecer incorporando sus dos realidades, porque por eso es una medida tan compleja, pero tan valiosa para el niño, ¿no? Porque el tema de los orígenes tarde o temprano sale en la persona, y entonces si eso se ha trabajado adecuadamente y se le ha ayudado a integrar esa realidad, pues es un valor extraordinario para él, ¿no? Y si él consigue incorporar todo eso e integrarlo en su historia, pues es el objetivo, ¿no? Entonces, normalmente hay una relación que se continúa entre las dos familias.
¿Sabemos cuántos menores están ahora mismo, no sé si en España o en la Comunidad de Madrid, quizá podamos ceñirnos a la Comunidad de Madrid, cuántos menores necesitan una familia de acogida o están en una familia de acogida, están tutelados por la comunidad autónoma por estas circunstancias que tú me contabas? ¿Hay alguna cifra aproximada?
Hay cifras, lo que pasa es que yo soy malísima para las cifras, entonces me da miedo, o sea, decir aquí en la radio cifras que luego no sean ciertas. Sé que el número de menores tutelados por la Comunidad de Madrid es superior a los 4.000. De esos, pues hay un porcentaje importante que están en su familia extensa, que es la primera medida que se adopta. En familia ajena me parece que hay unos 700 menores. Y bueno, y hay más de 700, no sabría decir la cifra, de niños que están en residencias esperando una familia, digamos, ¿no?
Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que poner sobre la mesa es esa situación de esos niños,
claro,
que aún están institucionalizados y que están deseando, y que lo beneficioso y lo mejor para su crecimiento es que se desarrollen en una familia de acogida.
Claro, y esa realidad, las familias acogedoras, que hemos vivido todo esto muy de cerca, estamos convencidos de que no hay más acogimientos, primero porque la sociedad desconoce esta realidad. O sea, cuando en tu entorno pues alguien se entera que tienes un niño acogido, genera normalmente muchísimo interés real, ¿no?, en las personas. Y también mucho, o sea, te das cuenta que hay mucho desconocimiento, que la gente no sabe lo que es el acogimiento familiar, que hay falsas creencias, ¿no? O sea, la gente piensa que es que tienes un niño y en cualquier momento, en cualquier hora del día pueden venir a quitártelo, ¿no? O sea, y son situaciones mucho más estables, o sea, que detrás, digamos, hay unas decisiones que tienen una continuidad.
Claro, es que la acogida es verdad que salta a los medios de comunicación,
claro,
normalmente porque hay una situación anómala, una situación que no es lo habitual en estos procesos de acogimiento, una confrontación o un problema de cualquier índole entre familia biológica, familia de acogida, pero esto hay que subrayar, ¿no?, que es la excepción y que no es así.
Efectivamente, o sea, siempre estos casos saltan a los medios de comunicación por puro morbo, en realidad, ¿no? Cuando hay tensiones o un problema de conflicto, de pertenencia entre familias de biológicas y familias acogedoras, ¿no? Que es son los menos de los casos, pero efectivamente cuando hay un niño en medio y se dan esas circunstancias son noticia. Y nosotros apelamos muchas veces, continuamente, pero en una ocasión como esta que estamos hablando en la radio, pues más, pero las asociaciones de familias acogedoras, apelamos a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en este sentido, porque al final esa es la imagen que trasciende y en consecuencia la sociedad tiene miedo a acoger, porque ven que es una medida muy inestable, que además tienen miedo, ¿no?, a que las familias de origen puedan aparecer en el domicilio de la familia acogedora. Eso no es así, o sea, eso se trabaja razonablemente bien, hay unos tiempos, se intenta trabajar conjuntamente con ambas familias y llegar a soluciones consensuadas. Entonces, bueno, que hay algún caso que sea así, bien, pero no es la generalidad en absoluto, ¿no? Entonces, apelamos, insisto, a la responsabilidad de los medios en este sentido, ¿no? O sea, que no sea noticia cuando hay un caso de estos.
Pues como hoy tenemos tiempo, vamos a intentar hacer un retrato lo más fiel posible a la realidad de la acogida. Y vamos a empezar, si te parece, María, por ese primer caso, esa primera opción, la más deseable, que es la de la familia extensa. Siempre cuando hay un niño, pues en una situación vulnerable, que no puede estar con su familia cercana, lo lógico es buscar a un familiar de segundo grado, a un familiar que pueda hacerse cargo de él, o bien temporalmente o bien permanentemente. Y aquí, en este punto, pues Isabel Hidalgo tiene mucho que decirnos.
Bueno, pues sí, en realidad es verdad que la Comunidad de Madrid, y creo que en otras comunidades, siempre se da el que prioridad a que ese menor, si puede y tiene un ambiente familiar y hay algún familiar, siempre vaya a la familia. Lo primero porque es menos traumático para el niño, que es del que se trata, que del que tenemos que proteger y cuidar. Pero es verdad también que muchos de nuestros niños, yo te hablo ya porque ya mi niña que tuve en acogimiento ya tiene 27 años, pero al principio de los acogimientos y de los niños que entraban en este, que habría, siempre ha habido, era por consecuencia de consumos, por falta de libertad y tal. Entonces había como ese miedo, incluso al no ser que interviniera los servicios sociales ya porque hubiera habido algún problema, incluso la propia familia callaba y no legalizaba las situaciones. Nosotros, uno de los trabajos nuestros desde la asociación es que la familia también legalice la situación de acogimiento, porque va a ser como esa más seguridad para ese menor. Siempre pensando en protegerle. Ya hoy está mucho más visto o más, aunque falta muchísima más comunicación, el que el menor que tiene un problema siempre acuda y que se legalice las situaciones, bien en familia extensa como nosotros, que puede ser cualquier miembro de la familia, abuelos, la mayoría son abuelos.
Son abuelos.
Y abuelas, más abuelas y abuelas, viudas, hay también hermanos, hay tíos, muchos tíos. Lo que decía María, es verdad que estaremos alrededor, yo creo que casi los 5.000, de 4 a 5, vamos a, para que no nos equivoquemos, la mayoría están en familia extensa. Siempre valoramos muchísimo a la familia ajena, nosotros de verdad, porque hay casos verdaderamente que la propia familia no puede hacerse cargo de ese menor, no porque no quiera, sino porque a lo mejor no puede, por el ambiente que haya, o porque ese hijo, ese problema sigue en casa, o porque económicamente también. Hay que pensar que habrá familias que están bien, sobre todo hay tías que están, no, los tíos tienen otra soltura porque otra, porque tienen, trabajan o lo que sea, ya tienen otros medios de supervivencia, vamos, para atender a otra persona, pero los abuelos les pilla a lo mejor con gente mayor, con pensiones bajas, con unas mochilas de problemáticas de hijos y o de hijos, pues, o que falten o que todavía siguen con el problema, y verdaderamente el abuelo que se hace o la abuela que se hace cargo de ello, yo, para mí es lo, el, porque intentan, a ver, nosotros intentamos trabajar los miedos, porque lógicamente un abuelo, una abuela que ha pasado con un problema, piensa que es que se le va a venir lo mismo, ¿no?
Normalmente estamos hablando de familias en las que ese abuelo ya ha tenido un problema previo con...
A ver, cuando hay una acogida, siempre ha habido un este de desamparo hacia ese menor. Llamémosles el que sea.
El que
pero
sea.
Pero ya ha habido. Ya ha habido un problema traumático. Si no, no estaría con sus propios padres, claro.
Se suma la responsabilidad que adquiere esa persona que quizá no estaba preparado,
claro,
para asumir.
Y más, a ver, tú has educado a unos hijos, además te sientes a unos hijos a los que has educado, incluso cuando te has visto con un problema, el primero que te haces culpable eres tú, que no, yo lo primero que hago es quitarle la culpabilidad a los padres. Entonces te encuentras que los años no son los mismos, los gustos no son los mismos, la educación no es la misma, los estudios no son los mismos, y cuando verdaderamente te tenías que estar haciendo paseitos con el inserso, yendo de excursión y de viajes de hoteles, resulta que te toca llevar al niño a las actividades, a la catequesis, al otro, procurando que el niño o la niña, pues ya, cuidado con los amigos, lo que viste, y eso no me gusta, pero tienes que hacer lo que son los juegos de ahora, que estamos...
Las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías, que estamos muy perdidos, porque, a ver... Habrá abuelos que sepan muchísimo, pero a todos les pilla un poco... Entonces, es verdad que no, se hace un gran esfuerzo para que ese niño, como nuestro nombre indica de la asociación, que es infancia, es INCREFAM, es Infancia Creciendo en Familia, siga con las raíces de su propia familia, entendiendo desde el primer momento el por qué está con los abuelos. Es otra de las cosas que siempre nos gusta que digan, que sea la verdad según la vayan entendiendo, tampoco es de sopetazo, pero siempre que explicarle la situación, siempre es mucho más que vean la realidad desde tu desde su abuela, su tía, su tal, que desde el vecino de enfrente o desde el niño del colegio.
Para crecer adecuadamente, para crecer, lo ha dicho María también respecto a los orígenes, lo señalas tú, Isabel, respecto a los porqués.
Sí.
Y es un tema que del que vamos a hablar seguro, porque es muy importante para que ese niño sepa de dónde viene y a partir de ahí lo pueda gestionar y crecer adecuadamente e incorporar a su vida. Vamos a continuar aquí en Madrid sin Fronteras en unos segunditos hablando de acogimiento familiar.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Go swimming in the deep end. I find out where your faith begins. You're waiting for an answer that's acceptable. The current sweeps you out to sea and it keeps you guessing helplessly. You're praying for a savior who's exceptional. Someone who'll lift you from your knees and save your wounds, hand you the keys and offer you the kingdom of your dreams. But nothing's ever as it seems. You find yourself farther downstream, alone, save for the echoes of your screams. Ah, oh, honey, fairy tales are prone to tease. Candles burn you warm and safe. You lock your door, control your space, and curtains drawn. You think that you're impenetrable. But demons, they don't live outside. They burrow deep where they can hide. Inside a safe, you will still feel vulnerable. You draw a bath and pour some wine. You drink yourself into another time where you feel truly free. Water's rising overhead and you wake to find yourself in bed. You're gasping for breath that's hard to breathe. Ah, oh, honey, dreams are really what they seem. Oh, however many takes it takes. Well, step outside into the sun. Let it dry your eyes and run around. Feel the warmth underneath your skin. The clouds will soon move in again. You can't expect to always win. You got to take it as it comes. The marching bands and beating drums play familiar songs for the alum. We all got scars, but we don't like to show them. Sometimes it's better to be strong. We all got to be moving on. You got to walk a million miles. Ah, oh, honey, go walk 'em with a smile.
Continuamos hoy en Madrid sin Fronteras hablando de acogimiento familiar. Hemos hablado de acogimiento en familia extensa. Hablaremos más también del acogimiento en familia ajena. Tenemos a Paula Licosati aquí a nuestro lado, que es familia de urgencia.
Exacto.
Y me gustaría, Paula, que nos explicaras qué es una familia de urgencia en acogimiento familiar. Además, tú tienes una larga experiencia.
Ya.
Porque
sí, ya
has
tenemos
tenido
la séptima. Ya
el séptimo fueron bebé en vuestro
sí
hogar.
Bueno, son la
distintas
franja de
edades.
Es de 0 a 6 años. Uh-huh. Sí, antes era de 0 a 3, ahora de 0 a 6. Y el propósito es que, bueno, estos niños que están, se detecta una determinada situación, están en situación de riesgo social y pasan a urgencia a intentar integrarse y uno como familia los integra desde el amor más absoluto. de las personas, desde el amor más absoluto, los integra para que crezcan en familia, evitarles así el centro de acogida, no porque esto sea malo, sino bueno, porque en una familia tú eres protagonista, ¿no? Sobre todo un niño pequeño. Entonces tienen más exclusividad. Y esta es una medida temporal hasta que la administración decide, bueno, toma una determinación más definitiva. Uh-huh. Si va a adopción, si retorna con su familia biológica o con familia extensa, o si tiene que ir a familia de acogimiento permanente.
¿El término urgencia es por el corto periodo de tiempo?
Porque se los retira de manera urgente. Se los retira de manera urgente y uno de manera urgente también se hace cargo de ellos. Uno tiene que estar disponible las 24 horas esperando ahí el llamado y bueno.
Bueno, si para ser familia de acogida hay que tener, bueno, cumplir unos requisitos mínimos que además están establecidos, María, que bueno, no cualquier familia puede volverse acogedora. Hay que pasar unos trámites de los que quizá nos puedas hablar. Para ser familia de acogida urgente, bueno, hay que estar hecho de una pasta también especial.
Sí, yo creo que hay que tener cierta vocación, ¿no? Porque es verdad que los son bebés, ¿no? Sí. En lo que llega a tu casa. A mí me gustaría puntualizar que estas familias de urgencia nacen o digamos o empiezan a potenciarse más esta figura del acogimiento de urgencia a raíz de la nueva ley de infancia que se aprobó en 2015, uh-huh. que ya por imperativo legal los menores de 3 años, todos los niños menores de 3 años ya no pueden ir a centros de menores. O sea, se reconoce que el interés superior del niño obliga a que haya una red de familias para dar esa respuesta a los niños en esa más tierna edad, ¿no? Entonces, eso es un avance maravilloso. Hay comunidades autónomas que ya lo están haciendo hasta los 6 años y son capaces de no tener niños menores de 6 años en centros. Y es algo extraordinario porque un niño, cuando entra en un centro, como dice nuestro psicólogo, especialista en psicología evolutiva, Jesús Palacios, se vuelve invisible a la sociedad. Se sabe cuándo entra, pero ya no se sabe cuándo sale. Y hay niños que han entrado muy pequeñitos en centros y que salen con 18 años. Y eso es tremendo.
Sin saber lo que es una familia.
Entonces, claro, sin saber lo que es una familia. Y esperando y anhelando, en muchos casos, y además pensando, culpabilizándose ellos mismos de que no reúnen los requisitos de que una familia les quiera, ¿no? Entonces, el hecho de evitar que entren, pues oye, da muchas garantías de que esos niños ya no estén institucionalizados nunca.
Yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que esto no es una medida fantástica. De 0 a 3 años ningún niño debería estar institucionalizado, de 0 a 6, ni de 0 a 9, ni de 0 a 18, pero de 0 a 3 en esa etapa vital. Pero claro, hacen falta familias, sí, esas familias.
Hacen falta familias. Tú hablabas de los criterios para ser familia acogedora, ¿no? Son muy parecidos a los de ser familia adoptante, en definitiva. Obviamente hay un control por parte de las administraciones que tienen la tutela de estos niños, porque tienen que velar por el bien de esos niños, ¿no? Entonces, esa idoneidad que se estudia por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, tal, digamos, estudian las circunstancias de la familia que desea acoger. Pues bueno, pues van desde ver un poco pues los medios económicos que tienen para sacar adelante un niño, el entorno social en el que viven, un poco la motivación que les lleva a acoger, ¿no? Bueno, una serie de cosas muy razonables, o sea, no se suele excluir a nadie.
Que reúnan las mínimas condiciones.
Claro, los criterios
no hay
están
familias
destinados
perfectas.
Claro, a garantizar que ese niño va a estar en un entorno familiar normal.
Y
nada más allá que eso, ¿no? O sea,
no hace falta ser rico, ni hace falta ser una persona.
Es más, el perfil de las familias acogedoras es un perfil de clase media. De clase media total, vamos. O sea, no son gente ni con mucho dinero, ni Entonces, bueno, lo que si se pide es, pues eso, se analiza un poco la motivación y que... Y que
la disponibilidad, sobre todo en urgencia, ¿no? Que es un niño detrás de otro. Entonces, eso sí, hay uno de los cónyuges que tiene que estar para esta labor, ¿sí? Dedicado absolutamente, porque claro, hay niños también que vienen muy malitos, que necesitan terapias, necesitan que sean abordados desde muchos lugares. Entonces, bueno, nada, tener esa disponibilidad, esa motivación, esas ganas de darte, sí, porque dar es darte también a ti mismo. Entonces, bueno, un poco eso es encontrar, sí, la motivación que te lleva un poco a ese nivel de entrega, ¿no?
Creo que es importante hablar de la parte emocional de que entra en juego y que tiene mucho peso en tanto a la hora de decidir de dar el paso de ser familia de acogida en cualquiera de las modalidades como a la hora de en el caso de una familia de ajena de urgencia pues entregar al niño.
Es duro, evidentemente, cuando te abres al amor, pues te abres también al dolor. Las dos cosas vienen un poco unidas. El niño te va a romper el corazón porque todos parten. Entonces, y el amor que le tienes desde el minuto uno que llega a tu casa es inevitable. Entonces, pasas por un duelo. Entras en un proceso, ¿sí? Es una pérdida. Entonces, bueno, lo pasas mal, evidentemente. La administración cuenta, la misma técnico que te hace el seguimiento y demás. Bueno, quizás después hay psicólogos, hay contención ahí cerquita tuyo en esos momentos para bueno, sobrellevar esa instancia. Pero bueno, esto es un proceso que empieza y termina, porque luego la satisfacción es mayor, es la que te cura y la posibilidad de tener otro niño y poder ofrecerte del mismo modo, un niño que te está pidiendo básicamente lo mismo que le diste al anterior. Entonces, no, es súper satisfactorio, ¿no?
Lo que hace Paula es una labor absolutamente fundamental en este campo, ¿no?
Sí, es fundamental. Y además lo explica fenomenal. Y en el fondo, claro, ese duelo que inevitablemente, o esa tristeza que genera la marcha, se compensa completamente, porque esa marcha siempre es porque el niño o ha podido volver a sus orígenes o va a una familia adoptante. O sea, como que su estabilidad, el paso por tu familia le ha ayudado a estar esos meses que requería sus circunstancias para volver a un entorno estable, sea cual sea, el de su familia de origen o otro. Entonces, en vez de estar en un centro donde está atendido por cuidadores que se turnan, que, vamos, mi hijo llegó a casa, mi hijo acogido llegó a casa siendo un bebé y bueno, el niño estaba gordito y estaba bien, pero no lloraba ni reía. O sea, ese niño no le habían cogido en brazos para darle el biberón, o si le habían cogido era pues los 5 minutos de darle el biberón, pero era... un ser absolutamente inexpresivo. Entonces, en solo 5 o 6 meses, si él hubiera estado en una familia de urgencia, no habría sido así. Yo tengo la certeza, porque ese niño habría sido el centro.
De un mes, claro, absolutamente inexpresivos, que no se quejaban por hambre, que tenías que estar espiando a ver si se habían despertado, si estaban en la cuna despiertos, dormidos, o quizás le dabas un achuchón y con la manita te retiraba, porque no están como disciplinados, ¿no?
Estaban ya acostumbrados a tan corta edad a que nadie les hiciera caso.
Es increíble que desde el minuto uno necesiten de ese afecto, y que en el momento en que existe una ausencia de todo esto, ya empieza a verse el efecto que esto produce en el niño, ¿no?
Esto en familia extensa, lógicamente, no... Ahora,
pero hay un cambio de rol que es muy importante.
El cambio de rol es el que preocupa, y cuando ese cambio otra vez tienes, parece como que siempre estás mirando con lupa a tu hijo o tu hija o tu hermano y nunca parece que le dices, oye, están viéndole que está bien y yo le estoy viendo que yo, además, es que lo hemos dicho y además lo pedimos, ¿eh? Lo pedimos los propios abuelos, que verdaderamente cuando entendemos que la parte biológica de su sangre, su padre, su madre, mientras estén haciendo o estén mal, los estamos haciendo ese favor y que tienen que retornar y que bendito sea que retornen porque la situación se haya arreglado. Pero exigimos también que de verdad estén bien, porque el volver a retroceder para atrás, ese sí que también hace daño. Y eso sí que ha pasado y está pasando. Sobre todo, y yo hablo de la parte que yo conozco y la parte que a mí me y además lo he puesto sobre las mesas de trabajo en comunidad y lo digo a todo el mundo que haga falta. Parece, sobre todo, que parece que todo ya se ha solucionado. A ver, un tema de adicciones, de alcoholismo, porque la privación de libertad, la verdad, se acaba. Pero un problema de salud mental, un problema de privación de libertad, malos tratos, tal. Hay que tener mucho cuidado. Porque parece que todo se ha arreglado porque han estado 6 meses en un centro. Y no. Hay que seguir, y ya a los 6 meses puedes pedir a ese bebé, a ese niño, bebé no, a ese niño o niña que a lo mejor está en plena adolescencia y, bueno, se encuentra el batacazo de que los 3 primeros meses está muy bien, pero puede haber una recaída. Entonces es otra vez el retorno, otra vez al retorno de la familia, o siendo que somos la propia familia.
Sí.
Pero ahí sí que hay que tener muchísimo, que también nos da mucha pena que se vayan, porque ya los coges también mucho cariño, es lo mismo. Por eso digo que yo no serviría para urgencia, para nada. Porque eso de tenerlo que volver a entregar, aunque te quedaría la satisfacción de que la labor que has hecho es un futuro para ese niño de inicio. Pero nosotros, en extensa, los abuelos, los tíos y tal, también tenemos esos miedos, aunque sabemos perfectamente que son nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestros lo que sea, tenemos los miedos y nos da muchísima pena que se vayan también. Y como el otro día había una abuela que me mandaba una que decía, fíjate ahora, y ahora me lo van a, ahora ya dicen que está bien, y ahora tengo que entregar yo a la niña, y que no sé, y claro, le contestó otra tía que había tenido a sus sobrinos y le dijo, no la tendré por ahí, pero unas frases tan bonitas como diciendo, les hemos dado, es bueno también que vuelvan a su entorno familiar, pero nunca quitando el ojo de que de que podemos.
Es que en la familia extensa hay una lucha también interna en la persona que se hace cargo de esos menores, porque estamos hablando de dos partes de la familia,
claro,
biológica.
Son dos sangres.
El acogido y el padre biológico, madre biológica, que no puede en esos momentos hacerse cargo, pero que es hermano, el hijo,
sí,
el,
es familia.
La familia también.
Y tienes el corazón partido, como el de la canción. Y a veces yo sí que he tenido que tomar decisiones y a mi hijo le ha valido también, porque mi hijo fue, pero yo tuve que tomar decisión, mi hijo o mis nietas, y lo puse muy clarito.
Y aquí prevalece siempre el interés del menor, es lo que debe prevalecer siempre, el bienestar del menor. ¿Siempre ha sido así, María?
No siempre ha sido así y no siempre es así. O sea, ese es...
Lo lógico es que sea
claro,
así, porque es el
siempre
ser más
se tiene
vulnerable.
Que privilegiar, claro, el bienestar del niño. Lo que pasa es que, claro, después nos encontramos con estas cuestiones, ¿no?, que cuenta también
la
Isabel.
La familia biológica no a toda costa.
Que no tienes el seguimiento, la certeza de dónde va el niño, en qué situaciones, si ha cambiado verdaderamente la situación de los padres, en fin, ¿no?
Sí, y es verdad que hay veces Bueno, que no se ha actuado con las suficientes garantías, ¿no? Cuando se produce un retorno, lo que apuntaba Isabel, ¿no? O sea, a veces se han producido retornos y resulta que esa segunda etapa ha sido todavía peor. Y entonces, claro, además, es una adversidad que se suma a la primera y entonces para el niño es especialmente grave. Sí,
en fin,
acumulan, pues eso, abandonos, sí. Frustración, tal. Y además los niños, con el hecho muy grave de que además se culpabilizan ellos de las cosas. O sea, un niño pequeño, en la mayoría de los casos, cuando está viviendo determinadas situaciones y su padre le abandona o su padre no es capaz de cuidarle, tal, sienten en cierto modo que son ellos los culpables. Es porque no son dignos del cariño de sus padres o porque no saben hacer las cosas mejor o porque tal. Entonces, claro, eso es un tema que luego deja muchas secuelas en los niños. Por eso hay que trabajar especialmente bien. Y por eso yo creo que todos, por mucho que esté aquí Isabel, que son familia extensa, yo creo que el tema del biologismo lo estamos empezando a afrontar de otra manera. O sea, porque siempre ha habido, bueno, pues una tendencia de que donde mejor está el niño es en su entorno biológico, mm-hmm, los lazos de sangre, tal. Bueno, pues si se puede de una forma razonable y bien trabajada, por supuesto, uh-huh, pero no a costa de todo, porque al final, efectivamente, el que está en el centro y el que sufre todo eso es el niño, ¿no? Entonces, la nueva ley, su artículo primero es el interés superior del niño, es la primera ley europea que recoge ese principio rector como principio de toda la ley. Entonces, bueno, ese interés superior es el que hay que definir bien, poner siempre en el centro y analizar por encima de todo. Y en el caso de los niños es complicado porque los niños no tienen voz. Entonces, bueno, entonces al final acaban entrando en pugna muchas veces los intereses de administración, familias acogedoras, familias biológicas, y el niño está en medio de todo. Entonces hay que tener especial cuidado con ese tema, ¿no?
Estamos hablando de acogimiento de menores en sus diversas modalidades, familia extensa, familia ajena, familia de urgencia. Vamos a continuar aquí en Onda Madrid hablando de este tema en el tramo final de Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Estamos en Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM. o en cualquier otro lugar, si nos estáis escuchando a través del podcast, que podéis encontrar también en la página web. Os animamos a que os los descarguéis, porque seguro que os interesará alguno de los temas de los que hablamos aquí habitualmente. Hoy especialmente nuestro foco está en los menores que por diversas circunstancias no pueden crecer con sus familias biológicas, y estamos hablando del acogimiento familiar. María, ¿qué requisitos hacen falta para aquellas personas que, bueno, pues de alguna manera lo hayan pensado o hayan pasado de puntillas por esta opción, esta posibilidad de dar un hogar a estos niños? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para informarse y para convertirse en una familia de acogida?
Vale, pues yo diría que dos cosas. Primero, ir a la Comunidad de Madrid, en concreto, que es quien tiene quien asume estas funciones y quien les va a dar la información de un poco sobre los temas que tienen que cumplir, ¿no? Hay un listado incluso en la web de la Comunidad de Madrid, en acogimiento familiar, hay un enlace a requisitos para ser familia acogida. Bueno, ahí se pueden informar, y luego yendo a la sede de la Comunidad de Madrid de acogimiento, que antes estaba en Gran Vía 14 y está ha cambiado este mes de septiembre, no sé si en la calle Manuel de Falla, ¿dónde es? Bueno, entonces, eso por un lado. Y luego, yo les animo vivamente a que contacten con ADAMCAM, la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid, porque al final eso somos familias acogedoras. Entonces, cualquier duda que tengan de orden más práctico, que normalmente, sobre todo de temas emocionales o de temas de... Normalmente, una persona que va a acoger, pues tiene cierto miedo de cómo se va a producir, pues eso, esa llegada del niño, esa incorporación a la familia, esas visitas que va a mantener con su familia de origen, cómo se gestiona eso, cómo lo lleva el niño, cómo lo van a llevar ellos, en fin, todas esas cosas, pues las familias que han pasado por esa experiencia son las que mejor les van a informar, ¿no? Entonces ADAMCAM también tiene una página web, y bueno, yo les animo a ir por esas dos vías.
ADAMCAM, sí, es la Asociación de Familias de Acogida
Asociación
de la
Acogedores
Comunidad
de Menores, Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid.
También tenemos una página, una asociación de acogedores de familia extensa.
La página está pobre, no... no se ha podido terminar de hacer, a ver si encontramos algún voluntario que nos la haga.
Bueno, pues desde aquí pedimos voluntarios para elaborar esa página web, y lo importante también que es que una persona que se encuentre en esta situación, Isabel, sí, también se acerque a vosotros.
Sí, no, yo lo que es verdad que a nosotros nos vienen muchísimas familias, pues a través de que también... al ser yo la presidenta también de la Plataforma de Madrid de Drogas, de Familiares de Drogodependientes, es verdad que tengo, a ver, quizás más contacto con temas que pueden llegar a tener a menores en su
casa.
Esa
es una de las, desgraciadamente, una de las vías.
Desgraciadamente, de salud mental también. Entonces, creo que tengo por ahí una manera de las que yo sí que voy hablando y voy por las entidades, hablando de lo mismo. Pertenecemos, Increfam pertenece a la plataforma, y entonces sí, el decirles eso, el que vienen dice, oye, mira, es que fíjate, porque yo tengo, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Cómo voy? ¿Qué lo hago? Que no tengan miedo, es que se informen, que vengan a la asociación. Estamos en la calle Argüeso número 2, teléfono, bueno, si eso, teléfono sí que viene en eso. No. Creo que ya vamos a tener más movimiento, pero de momento estamos muy pobres, solamente a base del teléfono y de poder atender.
Localizamos Increfam y allí nos dirigimos. Allí,
sí, siempre el teléfono, hay una persona, quien sea, al teléfono contesta siempre, y intentamos resolver, o por lo menos los pasos que tienen que hacer, que no tengan miedo de ir a la comunidad y decirlo, que siempre van a ser valorados los primeros los padres, los abuelos o los tíos o un hermano, que es verdad que no se mira en la parte económica, que no se mira, aunque a veces hace mucha falta, pero no se mira, no miran eso, miran más el entorno en el que están y verdaderamente el futuro de ese niño, que crezca en familia.
Paula, un mensaje para las familias o las personas que quieran, pero estén en duda.
Estos niños, incluso los que vienen aún más malitos, que vienen de situaciones todavía tristes, que vienen a veces muy necesitados de ser abordados desde muchos lugares, son los que finalmente te enseñan a vivir. Es una experiencia sumamente intensa, que no te deja indiferente, y los momentos de dolor que también existen, el dolor también pasa a ser también tu gran maestro, ¿no? En esta aventura, ¿no? Que en la que se necesita mucho amor y mucho coraje también.
Bueno, pues testimonios como estos y mucho debate, mucha reflexión, muchas cuestiones importantes en el acogimiento familiar, en un tema tan fundamental como es la infancia de un país, de una comunidad autónoma, se van a debatir en vuestro próximo congreso, María.
Sí, a finales de noviembre, los días 28, 29 y 30, organizamos ya la tercera edición del Congreso del Interés Superior del Niño, que es un congreso sobre acogimiento familiar, que se celebra con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad en el Salón de Actos Ernest Lluch, en el Paseo del Prado. Entonces, bueno, es ya la tercera edición, es un foro en el que se habla de acogimiento, en el que intervienen todas las partes, digamos, que sostienen esta compleja medida de protección. Pues intervienen las administraciones públicas que lo gestionan, intervienen las familias, interviene el Ministerio Fiscal, los jueces, los legisladores que han hecho la ley. En fin, es un congreso extraordinariamente interesante porque se abordan temas desde la práctica, desde la teoría, desde los estudios universitarios, etcétera, ¿no? Y luego vienen familias, asociaciones y técnicos de todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces es un encuentro especialmente interesante y especialmente necesario, porque el acogimiento familiar, como decíamos al principio, es la medida de protección más compleja, porque en la adopción, bueno, pues se firma un contrato y es verdad que ya desaparecen todos los actores, digamos, o sea, ya está el niño con sus padres adoptantes. En el acogimiento familiar, pues está la administración, que es la que tutela al niño, la familia acogedora, la familia biológica, uh-huh. Un trabajo constante, ¿no? Porque no son medidas, digamos, inmóviles, sino que tienen que ir revisándose constantemente en favor del niño, ¿no? Y de lo que demanda y de lo que se piense que sea mejor para él. Entonces es un trabajo complejo. Por eso hace falta esos encuentros, pero bueno, es muy interesante.
28, 29 y 30 de noviembre ese congreso de ASEAF. También damos como referencia a DANCAM, que es la asociación que reúne a estas familias de acogida de menores aquí en la Comunidad de Madrid y que puede ser la referencia. INCREFAM, la asociación que reúne a las familias de acogida extensa. Y os damos muchísimo las gracias por estar aquí y por este trabajo en favor de esos niños y niñas que merecen realmente crecer en un hogar y tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Así que os agradecemos doblemente vuestra visita.
Estos niños merecen existir con más fuerza, entonces agradecen estos espacios.
¿Sí? Sí.
Gracias, Paula, gracias, Isabel, gracias, María.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
Se nos acaba el tiempo por hoy. Esperamos encontraros el próximo día. Volvemos siempre de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. También tenéis nuestros podcasts en la página web de Onda Madrid y nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es. Nos podéis encontrar en las redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Love like yours will surely come.